cultura emocional. El arte de vivir bien.
Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, hoy con el tema el suicidio en niños y adolescentes. Un tema pesado, un tema importante, y bueno, pues está aquí la doctora Marlene Carrasco, con la que platicaremos en este programa, y nos vamos ya a la siguiente cápsula informativa, pero antes les recordamos el teléfono 95-216-10 de esta emisora para que ustedes llamen, y si quieren llamar con algún problema emocional que tengan, pueden llamar a la LADA al número sin costo, que es el 01800-509-8106. Va de nuevo, 01800-509-8106. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. ¿Qué es el suicidio? Científicamente se sabe que es una situación patológica que acompaña a diversas enfermedades como la depresión, la conducta autodestructiva, el trastorno bipolar y el esquizofrénico. Estudios del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro precisan que existe otro factor poco conocido entre la población referente al factor biológico, y dicen que debido a una lesión en el sistema nervioso o complicaciones de enfermedades al nacimiento, pueden surgir trastornos en el déficit de atención e hiperactividad, problemas de angustia y descontrol de los impulsos. Estos últimos causantes de intentos suicidas. Datos aportados por el Consejo Nacional de Población, CONAPO, señalan que la tasa de suicidio infantil se ha incrementado considerablemente entre los jóvenes de entre 15 y 25 años de edad.
Y una vez intenté dejar de vivir porque me quedé embarazada, tenía 22 años. Mi pareja se enojó muchísimo, me llevó para que abortara, pero yo no quise abortar. Después hubo complicaciones, él me golpeó muy fuerte hasta que aborté. Fue ahí cuando pues ya no me dieron ganas de seguir viviendo, estaba como ilusionada. Bueno, estaba muy enamorada de él y pues sí quería tenerlo. Y fue como un trauma muy gacho para mí, mis papás no se enteraron. Y pues ya de ahí ya todo me salía mal, ya no quería seguir viviendo. Y intenté cortándome con una navaja. Lo único que hice fue hablarle a una amiga para despedirme de ella y darle las gracias por todo, ya que en esos momentos no contaba con nadie más que con ella. Fue a mi casa luego y pues me encontró así ya como sangrando mucho y me llevó al hospital. Todavía siento raro, como a veces vacía o porque sucedió eso. Aún me duele, pero ya lo estoy superando. Incluso si con esa persona hasta apenas, ya fue cuando me di cuenta que la estaba regando. Para mi ayuda, he intentado ir a varios psicólogos, pensé que eso podía ayudarme, pero cuando estoy con ellos, no sé, la terapia es de una hora. Y ya empiezo a contarles apenas lo que me está pasando y termina el tiempo. Me dicen hasta aquí y ya, es tanto dinero y no sé. Fueron como 4 sesiones las que tomé con una psicóloga y pues en realidad nunca me ayudó, ¿no? O sea, yo estaba hablando y de repente ya nomás veía el reloj a cada rato. Por eso dejé de ir al psicólogo, porque ya para mí ya no tener confianza en ellos ni nada, siento que lo hacen más por el dinero.
Thank you. los niños y los adolescentes, al igual que los adultos, sienten que hay dificultades que no pueden superar y en ocasiones la muerte comienza a ser un tema recurrente en su vida. Estamos en el programa Cultura Emocional, El Arte de Vivir Bien. Ya escucharon ustedes el tema, suicidio en niños y adolescentes. Y está aquí la doctora Marlene Carrasco, que platicará con nosotros sobre este tema. ¿Qué tal, Marlene?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, claro, este tema es muy importante, muy espinoso, muy escabroso, pues el suicidio, se daban datos al principio del aumento que hay en la actualidad. Bueno, una información de la Organización Mundial de la Salud colocaba en el 2008 al suicidio como la tercera causa de muertes en México de niños y jóvenes. En este año ocupa ya el segundo lugar por causa de muerte, ¿no? Aunque hablan de un primer lugar que serían los accidentes automovilísticos, y habría que ver qué de estos accidentes automovilísticos no son realmente accidentes, ¿no? Se trata también de suicidios.
Y bueno, pues también hay asesinatos que son revestidos como suicidios, pero bueno, ya esas son cuestiones políticas. Lo cierto es que el dato que acabas de dar, Marlene, pues es muy fuerte, se nota el incremento de suicidios y seguramente, pues quizá, te pregunto, ¿tendrá que ver con todo lo que está pasando en el país?
Por supuesto que sí, eso es muy importante. La ola de violencia que vivimos en la actualidad, claro que ha permitido que los suicidios aumenten. Ahora, pues, ¿qué tiene que ver esto, no? Lo que se observa en los medios de comunicación es que en la actualidad el valor de la vida se ha degradado,
¿no? La vida no vale nada.
La vida no vale nada.
Como dice la canción de José Alfredo.
Exactamente. ¿Qué es lo que nosotros vemos en los medios de comunicación cada día? Balaceras, ¿no? Bueno, principalmente en el norte del país, es en este momento donde está centrada la atención, estas luchas, estas peleas entre los cárteles, ¿no? Son lo cotidiano, balaceras en las plazas, en los centros comerciales, en las calles, en las escuelas. Cada día incrementa el número de muertos por la guerra del narcotráfico, atentados contra civiles. Leía hace poco también las noticias que hay, pues, las matanzas de jóvenes en los centros de integración, ¿no?, de rehabilitación. Entonces es impresionante esta ola de violencia y el impacto que tiene en los chicos.
Es un ambiente lúgubre, ¿no? Un claro. Ambiente negro, un ambiente pesado, socialmente hablando. Pero ¿qué pasa en los hogares? ¿Qué hay en los hogares? Pues no solo, como dices, la violencia, la muerte, el número de muertos que sacan los medios de comunicación, sino también el desempleo, Marlene. El desempleo que ha hecho también que pues el ambiente en casa sea pesado, sea negro, y seguramente pues los niños y los jóvenes que no son de piedra perciben este ambiente pesado. Eso también incrementa el suicidio, el número de suicidios.
Claro, claro, claro que sí. Por un lado está esta ola de violencia del país, pero también, como bien indicas, el desempleo, la falta de oportunidades en la educación, el acoso en las escuelas, que este es un tema que habíamos tratado anteriormente, que es grave, es muy delicado. Chicos que ya no quieren asistir a la escuela porque hay algunos niños o un grupo de niños que lo agreden, ¿no? Hay bromas que resultan muy pesadas y estos chicos no saben qué hacer. Ellos, al percibir estas imágenes, al vivirlo en carne propia, en la vida cotidiana, pues por supuesto que esto tiene efectos en las emociones. Ahí sería tarea de los padres de familia, de los maestros, ¿no?, que son los que están más cerca de los chicos, pues sacar las antenas, poner mucha atención en estas manifestaciones que están teniendo los niños. Muchas veces se escucha, cuando los niños llegan a casa, niños angustiados, de la escuela, esto que le comentaba, niños que ya no quieren volver a la escuela por diversas razones, niños que están tristes, niños que están retraídos, que de pronto antes participaban en actividades en la casa, ya no quieren salir, están temerosos todo el tiempo. Y a esto hay que poner mucha atención.
Y bueno, pues ya que estamos en este espacio de cultura emocional, el arte de vivir bien, pues es obvio que este tema es importantísimo. Y entonces yo te pregunto, Marlene, ¿qué hace el psicoanálisis en este tema del suicidio?
Pues justamente tiene un papel muy importante, que es dar escucha a todas estas emociones que se generan por toda esta vivencia cotidiana de violencia, de agresión que los chicos viven. Porque justamente el problema del suicidio es cuando los chicos no pueden hablar, no hay a quién referirse, no hay con quién comunicarse. Cuando manifiestan un problema, hablan con los padres, de yo tengo miedo, tal. Los padres banalizan, ¿no? No le dan importancia, como, ay, bueno, ya, sí, lo que pasa es que eres un llorón, ¿no? Aprende a defenderte, deja de estarte quejando, ¿no? Los padres entonces no escuchan y el chico no tiene a quién, con quién comunicarse, a quién comentarle esto, no tiene manera de defenderse solo. Entonces, justamente el psicoanálisis lo que abre es este espacio de escucha.
Y bueno, en el caso de los niños, ¿también son atendidos en psicoanálisis?
Por supuesto que sí, claro que sí. Los niños llegan a sesión, que bueno, mucho por ahí se ha comentado las psicoterapias de juego que son tan famosas, ¿no? No es necesario poner a un niño a jugar. Los niños tienen muchas cosas que decir.
Para los niños la vida es un juego, ¿no? Todo es juego, todo es risa, todo es creatividad cuando los niños están bien, ¿no?
Cuando están bien, exactamente. Exactamente, cuando los niños tienen un buen ambiente, son escuchados, los niños no tienen preocupaciones. Es un juego, viven jugando, ¿no? Pero cuando no hay este espacio de escucha, se vuelve una complicación la vida. La existencia es terrible.
Que lleva al suicidio. El tema de hoy, suicidio en niños y adolescentes. Estamos aquí en el programa Cultura Emocional. Si quieres, puedes llamar aquí al 952-1610 o también puedes escribir a Facebook Radio Chapingo para que pues nos dejes tu mensaje, tu observación, tu comentario. Y bueno, también sabemos que hacen consultas gratuitas los lunes en el CIEL Texcoco, Marlene.
Por supuesto que sí. Por favor, tenemos los lunes gratuitos. Son 10 sesiones, sí, gratuitas. No dejen de llamar. Estamos esperándolos. Hay un equipo importante de psicoanalistas que vienen desde México a la atención clínica. Pues solamente hay que comunicarse, sacar una cita y el espacio está ahí. No dejen de llamar, asistan, aprovechen este espacio que el CIEL brinda.
Pues ya escucharon, 10 consultas gratuitas, sería una diaria, una cada tercer día, una cada cuánto.
Solo son los lunes.
Esas consultas solo son los lunes. Son los lunes de cada semana, 10 lunes.
Claro.
Bien, pues ya escucharon, esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, con el tema el suicidio en niños y adolescentes, y nos vamos a la siguiente cápsula.
Estadísticas del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, INEGI, indican que en México Los adolescentes representan el grupo de edad más vulnerable para el suicidio. Esta es la primera causa de muerte violenta entre hombres y mujeres entre 15 y 34 años de edad. Para algunos, puede significar una solución definitiva a sus problemas. Actualmente, las mujeres padecen más episodios de depresión, ansiedad y alcoholismo que los hombres. Los adolescentes, hombres o mujeres, corren mayor peligro de suicidarse cuando están deprimidos, los que tienen problemas de alcohol o drogas, ya que las drogas pueden promover la depresión y las ideas suicidas. Los homosexuales o bisexuales también, porque enfrentan diversas formas de exclusión social. O las jóvenes que están embarazadas por temor al rechazo y a la ira de sus padres. Los talentosos que sienten una enorme presión de ser perfectos en todo momento, y también los que sienten angustia frente a las habilidades del aprendizaje. Igualmente, aquellos que provienen de hogares en donde alguien se ha suicidado. Cualquiera de estos factores puede ser causante de precipitar la idea de quitarse la vida.
¿Qué dice el psicoanálisis a esta información que salió en esta cápsula, Marlene?
Pues justamente lo que nosotros observamos en la actualidad es que pareciera que no hay salida, que no hay solución a estas problemáticas que mencionábamos, ¿no? Esto del desempleo, de la falta de oportunidades, la exclusión social, el fracaso escolar, la agresión. Hace unos programas hablábamos, el programa pasado, no recuerdo, hablábamos del manejo del poder en la familia, ¿no? Bueno, esta violencia de la que hablamos en el país es de todos conocida, pero también está, por otro lado, la violencia al interior de la familia, que de esa no se sabe, o bueno, no es pública, pero, al menos.
Pero que
¿no?
seguramente está muy relacionada con lo que pasa afuera, ¿no? O sea, si decíamos que hay desempleo, que hay violación a los derechos humanos, que si hay asaltos, secuestros, todo esto pues genera un ambiente depresivo en el país y, bueno, depresión que se suma a lo que sucede en la familia. Entonces, estamos en un país que requiere un duelo social, ¿no, Marlene? Hace rato decías de las actividades que los profesores en las escuelas podrían hacer. Yo te pregunto si es posible hacer estas actividades grupales para que los niños entiendan lo que está pasando en este país o de las noticias que escuchan. Recordarás, hace un tiempo hubo una noticia muy sonada que ya hasta parecía una telenovela del asesinato de una niñita de una familia bien que metieron en una bolsa y que apareció en el colchón, entre el respaldo y el colchón, etcétera, etcétera. Bueno, todos los niños estaban pendientes de esa nota,
¿no? Claro, claro, eso fue terrorífico, ¿no? Y curiosamente, ahora que lo mencionas, ¿quién se preguntó? O los padres mismos, ¿no? No dijeron nada, bueno, al menos yo no he escuchado que tuvieran un comentario al respecto de esta noticia con sus propios hijos, porque los niños, como dices, estaban atentos. ¿Qué pasó con esa niña? ¿Qué pasó con esos padres? ¿Por qué los padres no la cuidaron? ¿Por qué no la defendieron, no? Eso es un espectáculo que los niños ven a diario y que es terrorífico. Un adulto puede un poco sortear estas situaciones, pero en el caso de los niños no. Esto tiene efectos devastadores, trágicos en ocasiones, y a eso hay que poner atención. Dejamos a los niños a merced de toda esta información y rara vez los padres hacen algo para tranquilizar esta angustia que produce estas imágenes.
Y bueno, de todo esto que se decía en la cápsula, de la depresión, de los problemas de alcoholismo, de droga, los problemas que enfrentan los homosexuales, en fin, una serie de situaciones que abonan hacia el suicidio. Entonces, Todo esto pues es atendido por ustedes desde el psicoanálisis, pero te pregunto, Marlene, ¿habrá personas que estén tan deprimidas que también requieran algún medicamento? ¿Ustedes pueden hacerlo, pueden recomendar en cada caso particular, si se requiriera algún medicamento, lo hacen? Porque sabemos de casos que solo se controlan con algún medicamento.
No, eso no. ¿Casos no que usan? Se controlan con medicamento, no, por supuesto que no. Ya lo habíamos comentado también, la depresión, la angustia, el suicidio, no tiene absolutamente nada que ver con lo biológico, con que le falta un químico o le sobra un químico y entonces hay que darle una pastillita para que se tranquilice, absolutamente no. Porque esto no soluciona. Hemos visto muchos casos ya de suicidios de niños y jóvenes, adolescentes, que estaban siendo medicados y se suicidaron. El medicamento ahí no nos sirvió para nada. Porque ¿en qué consiste el problema? No es en darle el químico que le falta. Es que los niños, los jóvenes necesitan hablar, necesitan expresar qué es lo que está pasando con sus emociones. Yo escucho ahora en las escuelas, las maestras también últimamente tienen la tendencia de recomendar a los padres de familia, cuando un niño está muy latoso, cuando un niño es muy agresivo, que lo lleven al paidopsiquiatra para que le den el medicamento y entonces se tranquilice. Hablábamos también del niño mordelón en uh-huh. algunos primeros programas, ¿no? La solución no está en que el niño llegue medicado, va a estar sedado. Pero no se habla en realidad de qué le está pasando emocionalmente a este pequeñito, ¿no?
Aunque yo he sabido de casos que han sido atendidos así y que, bueno, también la palabra, ¿no? O sea, ambas cosas, tanto algún medicamento y el ser escuchado, ¿no? Ustedes no utilizan entonces nada de medicamentos.
Algo que usted decía hace un rato que me parece muy importante en relación a cómo enfrentar esta crisis, ¿no?, por la que atravesamos actualmente, de desempleo, de violencia. Usted hacía referencia a que los padres también atraviesan por periodos de crisis económica, por ejemplo. Claro, se tienen 3 hijos, 4 hijos, el padre desesperado porque no consigue trabajo, porque no tiene para alimentarlos, suceden ahí al interior de la familia eventos que por supuesto van a marcar al chico, ¿no? Bueno, si mi padre no puede solucionar este problema, si yo lo veo que él se quiebra ante esta situación, entonces ¿qué puedo yo esperar? Esto es algo que también coloca a los chicos en una fragilidad para poder enfrentar estas eventualidades, ¿no? Por eso, ahora que hablamos del suicidio en chicos, bueno, pues también a los padres de familia que atraviesan por crisis, que la están pasando mal, como una forma de atenderse y atender a la familia, y si quieren como prevención, de las crisis de los hijos, pues que acudan a la clínica, que se atiendan ellos. Si la están pasando mal, si tienen una crisis, si hay algo que ellos no pueden resolver, que vayan a la atención psicoanalítica.
Seguramente entre las cosas que no pueden resolver es la situación económica, el desempleo, pero que también tomen en cuenta que esto genera estados de ánimo muy tristes, ¿no? Muy deprimentes. Entonces,
claro,
que se
por
va
eso,
relacionando todo.
Que aprovechen por eso justamente, si el problema es económico, por eso el centro abrió este espacio gratuito los lunes. No hay pretexto, entonces. Si el pretexto era lo económico, ya no existe
Está
pretexto.
Resuelto.
Está resuelto. Que vayan.
Pueden acudir al CIEL de Texcoco, que por cierto está ubicado en, si nos das la dirección,
Encerrada Cuauhtémoc, número 511, en la colonia San Mateo. El teléfono de CIEL Texcoco es con LADA, hay que marcar 01, 595 la LADA. El teléfono es 95-592-23. Y tenemos un celular que es el 595-95-262-08.
Esto es para las citas de los lunes en el CIEL de Texcoco. que ya escucharon la dirección, y que está ubicado allá hacia el Deportivo.
Exacto.
De Texcoco,
Deportivo en la salida. Gustavo Vaz, exacto.
Entonces, bueno, pues ahí está la dirección, y hay una pregunta: ¿cómo nos damos cuenta de que un niño o adolescente está pasando por crisis que les puede llevar al suicidio? ¿Y qué podemos hacer antes de llevarlo al psicoanálisis? Así como, entiendo, como una emergencia antes de conseguir una cita y todo eso. Bueno, la dejamos ahí y nos vamos a un puente musical y a la cápsula que sigue. Investigaciones relacionadas con el suicidio mencionan que existen señales de advertencia, como son las amenazas suicidas, mostrar cambios repentinos de conducta, comenzar a regalar sus cosas atesoradas y correr altos riesgos o optar por la autodestrucción. El doctor Ángel Treviño Labastida, médico psiquiatra con especialidad en niños y adolescentes, asegura que la depresión puede llevar a los jóvenes a intentar suicidarse porque los adolescentes que están deprimidos a menudo tienen un pensamiento limitado, frente al cual solamente encuentran dos opciones, que son la vida o la muerte. Por lo que el especialista recomendó a los padres de familia estar atentos e identificar las señales de depresión o angustia en sus hijos para solicitar tratamiento oportuno. Son múltiples los mitos y la desinformación en torno al suicidio. Por lo tanto, y para evitar el incremento de este problema social, es importante que en los hogares se atiendan los reclamos de los jóvenes y los niños. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Doctora Marlene Carrasco, ¿hay avisos cuando algún niño, algún joven, alguna persona se quiere suicidar? ¿Hay situaciones que nos pueden anunciar que eso puede pasar?
Por supuesto que sí. Bueno, cuando alguien ha tomado la decisión de suicidarse, pero bueno, cuando ha tomado la decisión, se suicida, se mata y no dice nada, ¿no? El que tiene la certeza de la decisión no avisa, ¿no? Pero hay chicos...
Pero a ver, la certeza de la decisión yo la imagino en las personas ya experimentadas, seguras de que eso quieren porque... por lo que sea. Pero en niños y jóvenes, ¿hay certeza o son intentos como diciendo, véanme, aquí estoy, atiéndanme?
Exacto, hay señales. En los chicos hay señales. En los adolescentes, en los jóvenes hay señales. Hay niños, jóvenes, que incluso a veces le dicen a los padres, yo me quiero morir, me voy a matar, ya me tienen harto, estoy cansado, me voy a matar. Y ese es un aviso, hay que poner atención. Considerar que eso es una broma, un chantaje que el niño está haciendo en ese momento porque hizo un berrinche, no. Esto es muy importante. Alguien que pide auxilio, que pide ayuda, lo puede hacer por esta vía, avisando, me voy a matar, me quiero morir, la vida no me importa, ya no vale nada, ¿para qué vivimos? Hay niños que tienen estos comentarios en la conversación cotidiana, en la casa, a la hora de la comida. Ay, ¿para qué voy a la escuela? ¿Ya para qué? No tiene caso. ¿Para qué voy a pasear? ¿Para qué voy con los amigos? Y siempre es lo mismo. Hay este tipo de comentarios, a eso hay que poner mucha atención, ¿no? De para qué hacer las cosas, no tiene sentido, la vida no tiene por qué ser vivida, ¿no?
Y como dice la pregunta que nos llegó antes de la cápsula. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, los avisos. ¿Y qué podemos hacer antes de llevarlo al psicoanálisis? No sé, me imagino que puede ser un lugar que está lejos de donde viven, o están de vacaciones, o es fin de semana, o ni siquiera tienen la posibilidad de una llamada por teléfono. A lo mejor no tienen ni teléfono, no sé, se me ocurre, ¿no?
Bueno, ¿Qué pueden hacer? Bueno, ¿por qué resistirse a llevarlo al psicoanalista,
antes,
no?
Pero dice, antes.
¿Qué hacer antes?
Como emergencia, entiendo.
Escuchar. Escuchar qué es lo que pasa, qué le pasa al chico. Los padres pueden preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Por qué has estado tan triste? Decirle al hijo que el padre lo percibe ya triste es una forma de reconocerlo y de abrir el espacio para la escucha. Un padre que al hijo le dice, ay, ya estás otra vez aburrido. Ay, es el aburrido de la familia, ¿no? Ay, es que él nunca quiere participar. Ay, es que él es así. Él es chocante. Esa es una forma de cerrar la comunicación. Este chico no tiene posibilidad entonces de expresión. Entonces, una forma de qué hacer, cuando se la pregunta, ¿qué hacer antes de llevarlo al psicoanalista? Bueno, pues una forma es plantearle que el padre está interesado en lo que le pasa.
Bueno, otra pregunta, ¿los deportes extremos son suicidas? Son de los practican algunos jóvenes que tienen estos pensamientos suicidas, o qué hay detrás en la conducta de los emos, por ejemplo, o qué conductas autodestructivas ustedes han visto desde el psicoanálisis que pudieras mencionar aquí para que los papás y los familiares de estos jóvenes, de estos niños, pues estén atentos también, ¿no?
Bueno, habría que hacer una diferencia. Sin duda que habrá personas que se valen de los deportes extremos, ¿no?, para ponerse en riesgo. Sin duda que habrá otros que no, que esa es una forma de disfrute. Pero, por ejemplo, hablando de las drogas o del alcohol, que es muy común y aceptado socialmente, ¿no? Se diría que un alcohólico lo que quiere es morirse y que por eso bebe. Que eso es un suicidio. Pero muchas veces el alcohol, lo que consigue esta persona con el alcohol justamente es lograr una estabilización, es que la vida le sea vivible, valga la redundancia, ¿no? Que sin alcohol no puede vivir, no puede tramitar lo que le sucede en su vida cotidiana. A veces el alcohol es un requerimiento para poder funcionar. Para esta persona.
Para poder hablar incluso, ¿no?
Claro, incluso para poder ir a trabajar. Hay gente que trabaja muy bien, aunque es alcohólica y requiere de su dosis, ¿no?, de alcohol. Acude al trabajo y todo lo hace muy bien y tiene una vida muy exitosa y se lleva bien con los hijos, los quiere. En este caso, el alcohol no estaría fungiendo como un objeto para... un medio para acabar con su vida, ¿no?, necesariamente.
Bueno, y en el caso de los deportes extremos o la conducta de los jóvenes emos, que creo que son los que dicen que nadie los quiere y se apapachan entre ellos y cosas así, ¿no?, se juntan para curarse sus heridas, ¿no? Entonces, ¿hay actitudes suicidas, te parece?
Es una forma, a mí me parece que lo que hacen es una forma de manifestar a la sociedad, a todos, la inconformidad que tienen en relación a la forma en que se van llevando las cosas en el mundo actualmente, ¿no?
Hace rato hablábamos de los llamados que hacen los jóvenes y los niños hacia el suicidio. Y si estos llamados no son atendidos como debiera ser mínimamente, entonces, bueno, lo que se tiene ya ahí es un suicidio, una muerte, ¿no? Y entonces, pues también me imagino que viene un círculo pesado muy fuerte para los padres, para los familiares que no pudieron evitar ese suicidio.
Claro, pero bueno, aquí habría que hacer una aclaración, porque hay suicidios que se cometen que aparecen como accidentes, ¿no? Un niño que de pronto, que jugando, de pronto se cae, se desnuca y los padres, fue un accidente, ¿no? Terrible.
Y pudiera haber sido un suicidio.
Pero se trata verdaderamente de un suicidio. Niños que se caen de la azotea, que se caen de las escaleras, que se cruzan la calle corriendo. Uh-huh. Estos eventos que son considerados accidentes, la mayoría de los casos se trata de suicidios.
Híjole, pues ese es un dato importante. Es muy importante tomar en cuenta estos accidentes que le sucede a los niños y a las niñas y que son muy fuertes y que pueden costarles la vida, ¿no?
Por supuesto que sí. Para eso está la clínica psicoanalítica. No duden en llamar cuando vean estas señales que ya, de las que ya hemos hablado aquí. No duden en asistir a la clínica, a la escucha de un psicoanalista, porque todo esto se puede prevenir, ¿sí? Un niño que recurrentemente tiene caídas, por ejemplo, algo le está pasando. Un niño que tiene constantemente accidentes, ¿sí? Sin duda que ahí está manifestando algo, algo que tiene que ver con sus emociones, y en una de esas, bueno, puede costarle la vida. Entonces, porque yo escucho a las mamás, bueno, es que cada rato se cae, es que cada rato se golpea, es que no se fija, es que es distraído. No. Estas son señales de que algo le sucede al chico y hay que poner mucha atención.
Claro, es eso, y además atender, a lo mejor le hacen falta lentes, ¿no? No ve bien y se cae, o sea, desde ahí hasta lo otro, ¿no? O sea, atender todo, ¿no? Para evitar un suicidio o un accidente grave de consecuencias que ya, pues, es difícil remediar. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. El suicidio entre los niños y jóvenes ha aumentado peligrosamente sin que las instituciones de salud cuenten con programas integrales para atender este fenómeno social. El índice de niños y jóvenes con tendencias suicidas aumentará mientras no se atiendan los problemas de conducta a temprana edad. La inexactitud que existe en los datos estadísticos sobre suicidio se atribuye a que la mayoría de estos acaban por definirse como accidentes, sobre todo cuando el acto es cometido por un niño o adolescente, pues el suicidio es un hecho difícil de aceptar por las familias. Investigadores advierten que el alto índice de suicidios en países industrializados o no parece estar ligado al hecho de que ambos padres tengan que producir y ausentarse de la casa, o sea, tengan que salir a trabajar todo el día. La desintegración familiar y las exigencias de los nuevos criterios económicos en un mundo globalizado con este modelo neoliberal capitalista son algunas de las causas más visibles del suicidio. La atención adecuada y a tiempo es fundamental para evitar la formación de delincuentes o de suicidas en potencia. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien, aquí con la doctora Marlene Carrasco. Ella es la directora del CIEL Texcoco, que, bueno, pues de reciente creación, y además con un espacio para que tú llames y puedas ser atendido gratuitamente durante 10 sesiones, cada lunes de las 10 de la mañana
a 1 de la tarde y de las 4 de la tarde a las 7.
Bueno, pues ahí está una posibilidad para atender las emociones que no nos dejan ser felices, no nos dejan disfrutar esta vida, esta única vida que tenemos. Y entonces, bueno, el tema de hoy es el suicidio en niños, en niñas, en hombres, mujeres, en fin, atender estos casos. Y por eso está aquí la doctora Marlene Carrasco con este tema del suicidio. Y bueno, ya decíamos hace rato esto de los accidentes, como lo subraya también la cápsula, esta también la desintegración familiar y las exigencias de los nuevos criterios económicos, que resulta que el dinero no alcanza, por un lado, y por otro lado, bueno, el bombardeo del consumismo, Marlene, y más ahora que se avecina, que llega ya las fechas de gastar muchísimo.
Uy, sí.
Las fechas de los aguinaldos para aquellos que quedaron desempleados y que no tendrán aguinaldos.
Claro.
Pero eso a los medios de comunicación comerciales no les importa. Lo que importa es vender muchísimo para que el dinero entre a estas emisoras, a estas televisoras. Y bueno, es un círculo vicioso tremendo que también termina afectando terriblemente a las familias, ¿no?
Claro, esto pone en crisis a las familias, porque el bombardeo, como dices, de los medios de comunicación, de todo lo que uno debe adquirir para entonces pasar una feliz Navidad o un feliz Año Nuevo, ¿no? Pues es terrible, porque si uno no cuenta con estos objetos que ya se dice en la televisión son necesarios para tener la felicidad, pues entonces estamos en crisis, ¿no?
Y que seguramente si estamos en esa situación de ausencia de dinero y ausencia de aguinaldo para estas fiestas, pues tendríamos que programarnos de diferente manera, ¿no? Disfrutar la vida platicando, haciendo una fogata, rehaciendo nuestros vestidos mejores para cambiarles la forma. No sé, muchas cosas que tendríamos que hacer para pasarla bien en esta en este diciembre, pero bueno, además atendernos emocionalmente, ¿no? Hablar con los psicoanalistas que nos escuchen, que nos propongan salidas a esto que estamos pasando. Y bueno, en esto del suicidio, Marlene, ¿algún caso que nos quieras platicar para que las personas que están escuchando nos entiendan más?
Bueno, me llama la atención y me parece puntual en relación a lo que mencionabas de estas fechas que se avecinan, la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Hablábamos un poco del bombardeo de la publicidad, de que hay que regalar, de que hay que tener, que el pavo, que el árbol, que los juguetes, qué sé yo. Pero hay otro punto que realmente hace crisis, que tiene que ver con las expectativas que se tienen en estas fechas, ¿no? Las reuniones familiares, gentes que no se ven regularmente a lo largo del año y que porque, bueno, pues es Navidad y Año Nuevo, hay que pasarla con la familia. El encuentro, a veces es anual, de los integrantes de la familia, también genera agresión, genera crisis. Lo que también se planteó al principio del año como expectativas de lo que uno iba a hacer y que no se cumplió, ¿no? Todo, ¿cómo le llaman esto de los propósitos de año, ¿no? Y que no se cumplieron. Bueno, pues eso también es generador de crisis y esto, por supuesto, ocasiona depresión y incluso puede llegar esto hasta el suicidio, ¿no? Sabemos de regularmente se incrementan el número de suicidios en estas fechas, sí.
Entonces todavía es más importante atender estos mensajes, estas alertas que nos están mandando nuestros seres queridos en estas fechas para evitar un suicidio. Y bueno, pues es fuerte, es grave, y al atenderlos en el psicoanálisis, pues puede ser la salvación.
Ahí hay un espacio, claro, hay que acudir. Y sabemos de la importancia de los eventos, ¿no? De lo que los sujetos viven, como decíamos, estas fechas son críticas para los sujetos, porque se enfrentan a diversas situaciones, al desempleo incluso, ¿no? Y lo que decía, los aguinaldos, no hay aguinaldo, pero tampoco hay empleo. Es muy importante que no dejen, ¿sí?, de atenderse, acudan al centro, principalmente ahora que sabemos de estos momentos difíciles que se avecinan. Llamen al centro y reciban atención psicoanalítica. No lo pasen solos.
Oye, Marlene, ¿y si han evitado en el psicoanálisis, cuando llegan las personas con tendencias suicidas, si logran salir? Platícanos algo por ahí.
Claro, el que habla es porque quiere salvarse. El que dice de su tristeza, de su angustia, del poco sentido que tiene la vida, el que lo habla, el que lo dice, es porque está buscando una salida. ¿Y es cuando, porque verdaderamente quiere vivir?
¿Y cuando es desamor, Marlene? ¿Cómo se resuelve el desamor en el psicoanálisis?
Bueno, igualmente hay que hablarlo. Cada caso es distinto, cada caso, cada persona atraviesa por estas situaciones de distinta manera. Por eso el psicoanálisis propone el uno por uno. Cada caso es diferente. Cada uno tiene sus angustias, sus penas, sus quejas, sus dolores. En ese sentido es muy particular la forma de manifestación de estas crisis.
Una pregunta, ¿por qué optar por el psicoanálisis en lugar de una terapia psicológica en estos casos de depresión aguda y en los intentos suicidas?
Escuchábamos ya un comentario, entrevistaron a una chica al principio del programa, ¿no? Y ella decía que había asistido a terapia psicológica y que había salido muy...
Decepcionada.
Porque, y esto es muy importante, y esta es la diferencia entre las terapias otras y el psicoanálisis. Ella hacía referencia a que ella tenía muchas cosas que decir y que no eran escuchadas. Es justamente ahí donde está la diferencia. En una situación analítica, justamente lo que se brinda es escucha. A esta chica no la estaban escuchando. Y ese es el desencanto que ella tiene, ¿no? El fracaso que tuvo en estas experiencias y que además dice, me parece que ya no quiere volver a intentarlo, ¿no? Decía el analista, casi ponen un despertador ahí, ¿no? Suen rin. Yo sé de pacientes, a mí me han comentado, que los terapeutas ponen una alarma. En el momento que suena la alarma, se acabó. Entonces no hay escucha. ¿En qué momento
¿Y eso no sucede en el psicoanálisis?
No, por supuesto que no. Por supuesto que no.
¿Cuánto tiempo es una sesión?
Nuevamente me refiero a que es el uno por uno y cada caso es distinto. No todos los casos van a requerir del mismo tiempo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El tiempo que es necesario.
Y por ejemplo, cuando ustedes anuncian 10 sesiones, ¿hay casos que se resuelven en 10 sesiones?
Lo que nosotros proponemos en el centro con estas 10 sesiones es una estabilidad. Si alguien, después de estas 10 sesiones, quisiera continuar un tratamiento, bueno, pues se puede seguir, ¿no? Pero lo que nosotros ofrecemos en 10 sesiones es una estabilización.
O sea, poder vivir mejor.
Por supuesto que sí, sabemos que hay eventos en la vida que ponen en crisis a los sujetos. Entonces, cuando hablamos de estabilización, hablamos del reconocimiento del sufrimiento de este sujeto en este momento de crisis. Es decir, el sujeto puede estabilizarse, puede salir de esta eventualidad bien librado, pero si se desea un tratamiento... Otro se puede continuar.
Perfecto. Bueno, pues están ustedes en el espacio, en el programa Cultura Emocional, El Arte de Vivir Bien. Llamen al 952-1610 si tienen algún comentario, alguna pregunta. Y pues además están los teléfonos para que llamen y pidan su cita en el CIEL. Estos teléfonos son, bueno, es de Texcoco. El CIEL está ubicado en la Cerrada Cuauhtémoc número 511, Colonia San Mateo, Texcoco. El teléfono es el 595-95-592-23. Si llaman de fuera de la región, es con LADA. La LADA es 01-595 y el teléfono 95-592 o 592-23, o marquen el teléfono celular 595-952-6208 o escriban al cielmex@cielmex.com. Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien.
Bueno, yo tengo una prima que tenía 15 años y ya se iba a juntar con una persona, pero como esa persona no quería juntarse con ella, entonces se tomó un frasco de pastillas. Eso era para ratas, de hecho. Terminó en el hospital y todavía creo que se cortó las venas. O sea, de hecho, entró a terapia, cine, así. Y volvió a intentarlo varias veces hasta que, pues creo que entró en razón y dijo que no, pues iba a parar ahí. Tiene 25 y tiene una hija. Llegó a su fin, que era casarse con él. Y ahorita viven bien, entre comillas, digámoslo bien. Están chocando y a cada rato saca eso, que por él se va a suicidar y que va a hacer lo mismo y va a volver a hacer cosas.
Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Bueno, y llega ya una pregunta que si el CIEL puede analizar el suicidio colectivo que vive la sociedad. Este recado es de Emilio Santoyo, Zaragoza, del Distrito Federal.
¿Suicidio cuál suicidio colectivo se refiere? Es que habría que especificar ahí, ¿no? ¿A qué le llama suicidio colectivo que vive la sociedad?
La forma de vida, el consumismo, la violencia, la carrera desenfrenada por tener, bueno, puede haber muchas formas, ¿verdad? Puede
claro, se manifiesta en distintas formas, habría que especificar.
Pero bueno, yo aprovecho esa pregunta para preguntar si en esto del suicidio familiar, bueno, de algún familiar, funciona también el trabajo que hacen como duelo para la familia, y que pensando en esta pregunta, pues también debería haber un duelo social para que asimilemos todas las muertes que está habiendo, ¿no?
Claro, esto que dices es muy importante, Conchita. La familia, por supuesto, que requiere atención. Cuando un integrante de la familia muere, pues deja, esto provoca unos estragos muy fuertes, muy dolorosos, y la familia tiene que resolver de algún modo este evento, ¿no?
Esta herida.
Que fractura, que quiebra la estabilidad familiar. Es muy importante que todos los familiares, o los que tengan un familiar que han cometido suicidio, que acudan a la clínica. Por supuesto que sí, se tienen que atender.
Bien, pues algo más, doctora Marlene Carrasco, que desees agregar para cerrar ya este programa con el tema de el suicidio en niños y jóvenes.
Bueno, pues solamente enfatizar que no dejen de lado las manifestaciones que los chiquitos tienen. Ya hablamos de ellas a lo largo del programa. Que las tomen en cuenta los niños que están angustiados, los niños temerosos, los niños que no quieren ir a la escuela, los niños que son distraídos, que tienen accidentes continuamente, que pongan atención los padres de familia y que observen que ahí pasa algo. Y si un chico o un adolescente dice que se quiere matar, que ya está harto, que se quiere morir, que nada vale la pena, pues que pongan atención a eso, que no banalicen las emociones de sus hijos.
Aquí hay un dato, un estudio sociológico señalaba que en esta sociedad no nos hacemos cargo de nuestros jóvenes, que no hay expectativas de futuro para quienes hoy tienen 20, 30 años. No hay empleo, no hay posibilidades de ir a actividades culturales, etcétera, etcétera. ¿Esto es suicidio?
Claro, no hay espacios. Que eso es, lo mencionábamos, ¿no? Los jóvenes están, viven el aquí y el ahora. Por ahí mencionaba un profesor de la UAM, una investigación que hizo, recogía unos testimonios de los chicos que se han metido al narcotráfico, que decían, bueno, yo prefiero vivir rico que morir, vivir joven y rico que morir joven, digo, viejo y pobre, ¿no? O sea, no hay futuro, el futuro está cancelado. Si nosotros analizamos nuestra realidad social, ¿qué hay para ofrecerles a los jóvenes? No hay nada.
Pues ahí entró otro mensaje, saludos a Radio Chapingo, dice, llamo suicidio colectivo al individualismo creciente.
Ah, qué bien.
Por ahí era la pregunta. Individualismo creciente, bueno, que nos hace estar en esta marcha, en esta lucha apresurada por tener un empleo donde nos paguen bien, para poder comprar el carro último modelo, para poder comprar. Hacemos ricos a los empresarios, ellos se van a comprar a viajar a Suiza, a otros países. Nosotros no podemos ni viajar en nuestro país. Bueno, los jóvenes no pueden viajar. Los pasajes carísimos, llegan a un lugar, no hay lugares económicos para que puedan hospedarse, en fin, una serie de riesgos aunados a los riesgos que ya sabemos.
Claro, y él a lo que hace referencia también es a la ruptura del lazo social, uh-huh. ¿No? Cada vez estamos más encerrados en nosotros mismos. Esto de la banalización que se hace de la vida tiene que ver con eso que él menciona, ¿no? Bueno, ¿qué me queda ante un futuro incierto, ante la falta de oportunidades? Pues, ¿qué puedo hacer? Encerrarme, ¿no? Estoy solo y además en esta condición de soledad, de vacío, que eso por supuesto tiene que ver con el suicidio. El sujeto se queda solo. No tiene posibilidad de relación con los demás. No hay nadie que escuche.
Yo, no sé si quieras tú agregar algo en esto del suicidio. Yo sí quiero decir que la vida es una, que la vida es bella, que este cuerpo que tenemos, este cerebro, estos ojos, estos sentidos, pues hay que aprovecharlos, hay que vivir. Y la vida es muchísimas cosas bellas. Antes de entrar en esta competencia desmesurada por tener más, total, no tenemos más, bueno, pues no tenemos más y ya, pero vamos a disfrutar la vida, ¿no?
Por supuesto que sí. Podemos estar en otras condiciones, podemos, como dice el título de nuestro programa, vivir bien.
Vivir bien.
Es posible.
El arte de la buena vida y disfrutar lo que tenemos y, bueno, atendernos, asistir a estas consultas gratuitas que ofrece el CIEL Texcoco. Ya se dijeron los teléfonos, bueno, pero para cerrar los repetimos, pueden marcar en este momento el 01800-509-8106, es una alada sin costo y un especialista, un psicoanalista atenderá tu emoción. 01800-509-8106. Esto fue Cultura emocional. ¿Otra cosa, María?
Sí, bueno, yo rápidamente quisiera anunciar el tema de nuestro siguiente programa, que es la agresividad en los niños.
La agresividad en los niños, que se está dando tan fuerte.
Para que nos acompañen.
¿Niños en qué? ¿De qué edad? De niños entre 3, 5 años, 7 años, 9 años.
Bueno, regularmente nosotros podemos ya observar la manifestación, que es muy visible, la manifestación de la agresividad, es cuando los niños entran al colegio, ¿no? Al kinder. Desde ahí podríamos plantearnos un momento en que es evidente.
Bien, pues ahí está el tema del siguiente programa. Les invitamos a que escuchen el sábado, igual a las 12 del día, y el próximo miércoles a las 12 también. Y bueno, participamos en este programa en la investigación, producción y realización Irene Arias, Sara Juárez y Lisette Rodríguez. La información de las cápsulas fue del material Jóvenes Suicidas, Tendencia en Aumento, de Cristina Pérez Stadelmann en El Universal. Yo soy Concepción Pitalúa. Muchas gracias, doctora Marlene Carrasco.
Hasta pronto.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.